Volviendo a la Biblia.
Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase de Hechos de los Apóstoles. Estábamos terminando el capítulo 2 y antes de entrar al capítulo 3, hagamos una aplicación con respecto a la iglesia primitiva, que es la primera iglesia local ahí en Jerusalén, y la última iglesia allá en Apocalipsis capítulo 3, una iglesia tibia, una iglesia apática, una iglesia indiferente, una iglesia mediocre, una iglesia materialista. Fíjese esas características que tiene esta iglesia. Dice ahí los versículos 14 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, aquel amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces ahí tenemos la condición de esta congregación, una iglesia tibia, una iglesia apática, una iglesia indiferente, mediocre y muy materialista. Esas son las características de esta iglesia. Y lamentablemente, muchas iglesias de Cristo se parecen más a la iglesia en Laodicea que a la iglesia de Cristo en Jerusalén. Ya hemos visto, ¿verdad?, cómo empezó la obra en Jerusalén. Empezó con un gran poder, los hermanos testificando día con día, predicando el Evangelio, un gran avivamiento que se dio allí. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 3 tenemos a la última iglesia. Y nosotros debemos meditar muy seriamente a cuál iglesia nos parecemos más. Si nos parecemos a la iglesia en Jerusalén, no en cuanto a sus características culturales, sino más bien en cuanto a su condición espiritual, a su actitud para con el Evangelio, a su postura a la voluntad de Dios. O nos parecemos a la iglesia, a la última iglesia que se menciona aquí en Apocalipsis 3. Si nosotros somos tibios, apáticos, indiferentes, mediocres y materialistas, pues entonces estamos en la misma condición que la iglesia de Cristo en Laodicea. Ahora, esto no tiene que ser así, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta que nos parecemos más a la iglesia en Laodicea, pues eso no tiene que ser así. Cristo escribió a la iglesia en Laodicea y le pronunció su juicio, le advirtió acerca de su condición. Y entonces, para poder arreglar el problema, el Señor se dirige ya no a la iglesia en su conjunto, sino a los individuos en lo particular. ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese, Cristo invita a los miembros de la Laodicea a ser diferentes, a ser distintos. Cada miembro es responsable. Cristo dice en este versículo que si alguno, ¿verdad?, distinguiéndolo del grupo, distinguiéndolo de la iglesia en su conjunto, ya no está hablando a la iglesia en su totalidad, sino a cada individuo. Si alguno oye mi voz, nosotros podemos vencer la apatía, podemos vencer la tibieza, la indiferencia, la mediocridad, el materialismo. Podemos hacerlo, según este texto bíblico. Podemos ser diferentes entre un montón de indiferentes. Y ese es el problema central, ¿verdad? Es como la raíz, la indiferencia a las cosas del Señor, a la voluntad de Dios. Por eso, para no ser como la iglesia en la Odisea, para dejar la tibieza, la apatía, la indiferencia, la mediocridad, el materialismo, es importante que cada uno de nosotros haga conciencia y entonces decida aceptar esta invitación, esta exhortación que hace el Señor. Entonces tenemos que entender esto. Todo depende de cada uno. Para que la iglesia local sea una iglesia que glorifique a Dios, una iglesia que haga la obra de Dios, una iglesia de Cristo sana, necesita cada uno poner su parte, cada uno cumplir con su responsabilidad. Todo depende de cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros haga conciencia y deje la tibieza, la apatía, la indiferencia, la mediocridad, el materialismo, todos obstáculos que atentan contra el desarrollo de la fe, contra el crecimiento de la obra, entonces la situación de la iglesia va a ser diferente. Por eso Cristo está tocando la puerta de cada individuo en la iglesia. Fíjese que no está tocando la puerta de la iglesia. Ya se fijó, no está tocando la puerta de la iglesia, no está tocando la puerta del grupo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Cristo está tocando la puerta de cada individuo en la iglesia de la Odisea y el individuo tiene que responder. Se trata de una decisión propia, de una decisión particular. Nadie debe estar esperando a que otro responda. Nadie debe estar esperando a que otro haga caso. Nadie debe estar esperando a que el otro se le quite la tibieza, o que el otro es muy apático y tiene que cambiar, o que el otro es indiferente, el otro es mediocre, y otro es materialista, y decimos, pues hasta que cambie él. No, hermanos, primero nosotros en lo individual, en lo particular, tengo que abrir la puerta. Tengo algo que hacer. Ahora, ¿cómo se abre la puerta para que entre el avivamiento, para que entre la vida de Dios? Hay que cumplir algunos requisitos para que se abra la puerta y para que la vida de Dios circule entre nosotros. En primer lugar, vamos ahí a la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Según este versículo, en primer lugar, usted como cristiano, usted como individuo, tiene que comprar oro refinado. Dice ahí la escritura. Clarito, ¿verdad? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Es lo primero que tenemos que hacer, comprar oro refinado. ¿Y qué significa eso? ¿Dónde lo venden? Porque el oro aquí en el centro, pues es caro. Y nadie va a salir ahorita o mañana, ¿verdad? Pues ¿a dónde va? Voy a ir al centro, allá a las joyerías a comprar oro refinado. Pues no es la idea, no es literal. ¿Cuál es la idea aquí? Esta idea tiene que ver con pagar el precio, con pagar un precio, hay que pagar un costo. Todos los cambios implican pagar un costo, implica una inversión. Y para nosotros, lograr dejar la tibieza, la indiferencia y todos estos obstáculos, pues tenemos que estar dispuestos a pagar el costo de lo que eso implica. De ya no ser indiferentes, hay un costo para dejar la indiferencia, hay un costo para dejar la apatía, hay un costo que se tiene que pagar para dejar ese camino de apostasía, ese camino de desviación que estamos siguiendo. El oro en la Biblia es un cuadro de lo más valioso, de lo más importante. Podríamos decir que el oro en la Biblia es un cuadro de la Deidad de Dios. Es una representación de la Deidad de Dios. Uno paga el precio por ese oro. Uno paga el precio por ese oro haciendo el esfuerzo para conocer a Dios mediante la Escritura. Hay que pagar el costo. Hay que leer la Escritura, aprender lo que dice la Escritura y entonces pagar el costo. Empezar a caminar por lo que la Biblia dice. Empezar a obedecer, empezar a movernos por donde la Biblia nos indique. Pero hay otra cosa, dice ahí, que compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Hay que comprar dos cosas, hay que comprar oro y hay que comprar vestiduras blancas. Hay que comprarlas también. ¿Qué son las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas forman un cuadro de nuestras acciones justas. Esas son las vestiduras blancas, son nuestras acciones. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19:8. Vamos a regresar al capítulo 3. Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 8, ahí explica esto de las vestiduras. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es esta vestidura con que se viste la iglesia? Bueno, dice que es las acciones justas de los santos. Las vestiduras blancas. Esa ropa celestial. Esa ropa hermosa, pura, limpia, resplandeciente. Son las acciones justas de los santos. Entonces, hay que pagar el precio por eso. Hay que pagar el precio para una vida de santidad, para una vida de justicia. También hay que pagar un precio, hermanos. Todo tiene un costo en este mundo. No hay nada en el mundo que no tenga un costo. Todo tiene un costo. Cualquier cosa, lo que usted quiera. Si usted quiere una educación, tiene un costo. Si usted quiere buena salud, tiene un costo, hay que pagarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, pues me voy a poner a dieta, pues tiene un costo también, ¿sí? Hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Hay que pagar algo, y entonces lo mismo acá, para conocer a Dios, para caminar con Dios, para vivir esta vida de justicia, hay que pagar el costo también para vestirnos de esta manera. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Hay que ungir los ojos, hay que limpiar los ojos. ¿Para qué? Para que veas. En otras palabras, hay que andar por fe. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa frase de andar por fe. Es una frase muy común en el mundo religioso, andar por fe. En 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 7, ahí es donde sale esta idea, este concepto de andar por fe. De ahí sale, de 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Y ahí está, andar por fe. ¿Pero qué significa andar por fe? ¿Significa ser crédulo? ¿Significa estar ahí nomás andando por este mundo sin ton ni son, esperando que Dios nos mueva, que Dios nos dé algo, que Dios haga algo por nosotros? No, hermanos, andar por fe significa simple y sencillamente vivir conforme a la voluntad de Dios revelada, ¿dónde? En las Escrituras. Eso es andar por fe. Cuando yo aprendo, leo la Biblia y respondo a ella obedeciendo lo que en ella dice, entonces ando por fe. Estoy confiando en las instrucciones de Dios. Estoy confiando en lo que Dios dice. Estoy confiando en la dirección que Él me indica. Estoy confiando en las cosas que me dice que yo tengo que dejar. Estoy confiando en las cosas que me dice que tengo que tomar. ¿Ve? Andar por fe significa practicar la palabra de Dios. Eso es andar por fe. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay mucha gente que tiene fe, hermanos. ¿No? Hay mucha gente, usted vaya afuera y todos tienen fe. Pero no está hablando de esa fe subjetiva. Está hablando de creer a lo que Dios dice. ¿Y dónde lo dice Dios? ¿Dónde encontramos lo que Dios dice? En la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y la practicamos, entonces estamos practicando la fe. Podemos agradar a Dios. Podemos agradarle, podemos deleitarnos en su voluntad y entonces Él va a dar un galardón para aquellos que viven conforme a su palabra. Entonces, ungir los ojos es sencillamente aprender los principios bíblicos, la Escritura y vivir por ellos. Practicar la Escritura y entonces vamos a ver, vamos a andar por fe, vamos a conocer la verdad. ¿Qué significa todo esto? Estas tres cosas, comprar oro, comprar vestiduras blancas, ungir los ojos, en un solo concepto significa que usted tiene que cambiar. Eso es lo que significa. Usted tiene que cambiar. Dice el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. ¿Ve? En eso se resume todo lo que ha dicho el escritor. Compra oro refinado, compra vestiduras blancas, unge tus ojos, en un solo concepto es sencillamente arrepiéntate. Usted tiene que cambiar muchas cosas y tiene que cambiar esas cosas de manera radical. Tiene que ser un cambio radical, hermanos, no un cambio a medias, no un cambiecito ahí poquito, no. Tiene que ser un cambio radical para que esto funcione. Vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y eso implica hacer un cambio radical. Usted va a cambiar sus actividades, usted va a cambiar su horario, usted va a cambiar sus valores, usted va a cambiar muchas cosas. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y cuando cada uno de nosotros, miembros de la iglesia local, lo lleve a cabo, entonces la iglesia va a experimentar una transformación grande. Vamos a poder imitar a la iglesia en Jerusalén, a la primera iglesia. Mientras no hagamos ese cambio, pues vamos a seguir igual, y nos vamos a, poco a poco nos vamos a ir pareciendo, nos vamos a ir poniendo el vestido de la iglesia en la Odisea. Cuando el Señor venga, ¿no le gustaría a usted haber tomado la decisión de ser celoso en las cosas de Dios? ¿No le gustaría, en cuanto llegue el Señor, que usted diga, ay, cómo no fui celoso? Porque ahí dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, si llega a Cristo, ¿no le hubiera gustado tomar esa decisión de ser celoso por el Señor? ¿No quiere haber tomado la decisión de vivir para el Evangelio y el discipulado, para cumplir la misión que Dios nos ha dado cada día, como los creyentes allá en Hechos capítulo 2? Ellos van a estar bien satisfechos cuando el Señor venga, están listos. Están listos, tienen vestiduras blancas, tienen el oro refinado, tienen los ojos limpios, están listos. Pero ¿qué hay de otros? ¿Qué hay de nosotros que a lo mejor pues andamos todos lagañosos espiritualmente? Todos lagañosos ahí, ¿verdad? No vemos bien, con cataratas espirituales, con vestiduras sucias o sin nada, porque dice que estos andaban desnudos. Sin nada, con vergüenza. Y cuando se presenten delante de Dios sin ropa, pues van a sentir lo mismo que sintieron Adán y Eva, ¿no? Cuando vieron que estaban desnudos, pues ¿qué sintieron? Vergüenza. Y así nosotros, cuando nuestras acciones no son justas, estamos desnudos delante de Dios. Él viene pronto y más nos vale ser celosos, arrepentirnos y adquirir estas cosas que Apocalipsis nos dice que hay que adquirir para parecernos a la primera iglesia y no a la última. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 3 entonces. Dice la Escritura en Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Primero que nada, será bueno ver este capítulo en el contexto de el primer periodo que abarca el libro de los Hechos. Sabemos, si leemos con detenimiento todo el libro, que hasta el capítulo 7 los apóstoles están ofreciendo el reino de Dios a los judíos. Están predicando a los judíos. Se le está dando una segunda oportunidad para reconocer a Jesucristo como el Mesías. En el capítulo 1 vimos la expectación de los apóstoles, y luego en el capítulo 2 vimos el derramamiento del Espíritu Santo, inaugurando el establecimiento del reino de Dios. Empezando con el capítulo 3, hay una expansión del mensaje, primero por los apóstoles y luego por los diáconos de la iglesia local. Primero los apóstoles y después los diáconos. Se centra el escritor de Hechos, Lucas, en Esteban, ¿verdad? En los capítulos 6 al 7. Se centra en Esteban. Así que si hacemos un bosquejo sencillo de los capítulos en esta primera sección del libro de los Hechos, quedaría de la siguiente manera. Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 7 tendríamos el ofrecimiento a Israel. ¿Sí? La predicación del Evangelio a Israel, del capítulo 1 hasta el capítulo 7. El ofrecimiento a Israel, ¿sí? Se le predica a Israel para que gocen de esta oportunidad de reconocer a Jesucristo como el Mesías. Hechos capítulo 1 al capítulo 7, el ofrecimiento a Israel. En el capítulo 1 tenemos, ¿qué cosa? La expectación, ¿sí? Están esperando ellos a ver qué va a ocurrir. En el capítulo 2 tenemos el derramamiento del Espíritu Santo inaugurando el reino de Dios. En los capítulos 3 al 7, capítulos 3 al 7, tenemos la expansión del Evangelio. Capítulos 3 al 7. En primer lugar, por los apóstoles. ¿Sí? Del capítulo 3 al capítulo 5. Capítulo 3 al 5 es una expansión que llevan a cabo los apóstoles. Si usted mete otro subpunto ahí, en el capítulo 3, la predicación del reino al pueblo. En el capítulo 3 se le predica al pueblo. En el capítulo 4 se le predica a los gobernantes. Y en el capítulo 5 tenemos la predicación del reino y los resultados de eso. De haberle predicado al pueblo y de haberle predicado a los gobernantes en el capítulo 5, el resultado. Luego en los capítulos 6 al 7, otro punto, la expansión, pero ahora por los diáconos, ¿sí? En los capítulos 3 al 7 tenemos la expansión por los apóstoles, en los capítulos 6 al 7 la expansión, pero por los diáconos. En el capítulo 6, la obra de Esteban, y en el capítulo 7, el martirio de Esteban, o la muerte de Esteban. ¿Sí? Voy a repetir. En los capítulos 1 al 7 tenemos la predicación al pueblo de Israel. En el capítulo 1 tenemos, ¿qué cosa? La expectación. En el capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. En los capítulos 3 al 7, la expansión del Evangelio. En los capítulos 3 al 5, la expansión por los apóstoles. Capítulo 3, la predicación al pueblo. Capítulo 4, la predicación a los gobernantes. Capítulo 5, el resultado de la predicación. Capítulo 6 al 7, la expansión por los diáconos. Capítulo 6, el ministerio de Esteban. Y capítulo 7, la muerte de Esteban. ¿Sí? ¿Se les pasó alguno? Ese es un bosquejo de lo que ocurre en los capítulos 1 al capítulo 7. Ahora es muy importante aquí en el capítulo 3 observar con detenimiento a los destinatarios del mensaje. En los capítulos 3 y 4, es muy importante. En el capítulo 3, el apóstol Pedro predica primero al pueblo, como vimos también en Hechos capítulo 2. Y el pueblo, hermanos, cuando escucha la predicación del Evangelio, pues responden bien al mensaje. ¿Qué ocurrió en Hechos capítulo 2 con la predicación al pueblo? Como 3,000 personas. ¿Sí? Entonces el pueblo responde bien a la predicación del Evangelio. Entonces en el capítulo 3 se predica primero al pueblo. Siguiendo su bosquejo, es lo que dice. En el capítulo 3 se le predica al pueblo. En el capítulo 4 se le predica a los gobernantes de la nación de Israel. Y la reacción de ellos es radicalmente diferente a la reacción del pueblo. El pueblo recibe, el pueblo acepta. Pero los gobernantes no. Los gobernantes tienen una reacción contraria, ¿verdad? Ellos son los líderes de la nación y la decisión de ellos es muy importante, pero lamentablemente es una reacción contraria al pueblo. Entonces, nótelo porque vamos a verlo luego, vamos a estar viendo ese detalle y ahora vamos a hablar de la sanidad del cojo, ahí en Hechos capítulo 3. En el versículo 1 hay dos cosas que deberían llamarnos la atención en este primer versículo del capítulo 3. Dice el versículo 1, Pedro y Juan subían, ¿qué cosa? Juntos. Hay que subrayar esa palabra. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan suben al templo juntos. Luego en el versículo 4... vamos a subrayar otra palabra ahí en el versículo 4 que dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Hay que subrayar, míranos. ¿Qué indican estas dos palabras subrayadas? En el versículo 1, juntos. En el versículo 4, míranos. Que ese verbo, míranos, implica un pronombre. Nosotros. Míranos, ¿a quién? A nosotros, míranos. Esto indica, hermanos, que hay unanimidad entre ellos. Eso es lo que indican estas palabras, unanimidad. Esto es lo que significa ser unánimes. A veces oímos esa palabra en la Biblia o la leemos en la Biblia, pero no nos queda claro qué es lo que indica de una manera práctica. Y aquí tenemos un ejemplo de unanimidad. Ellos suben al templo juntos y entonces están obrando juntos, y es exactamente la misma unanimidad que debe haber entre los miembros en la iglesia local. Debe haber unanimidad, tenemos que ser unánimes. Cuando no somos unánimes, entonces ocurre el efecto contrario de la unanimidad. ¿Cuál es el efecto contrario? La división. La división en una iglesia local empieza cuando los miembros tienen prioridades más importantes que la misión de buscar y salvar a los perdidos. Nosotros tenemos el concepto de que la división siempre es doctrinal, ¿verdad? Eso es lo que se ha manejado siempre. Siempre hemos pensado de que la división es por causa de doctrina, ¿verdad? Y es cierto, a veces hay divisiones en la iglesia, el local, precisamente por la doctrina, porque alguien tiene unas creencias, los otros tienen otra y la iglesia se divide. Obvio, obvio, ¿verdad? El efecto de una diferente doctrina, pues es la división. Pero la división no es solamente eso, hermanos. Ahí no se limita la división. La división en la iglesia sucede cuando los miembros tienen prioridades más importantes que la misión misma que tienen como iglesia. Hermanos, existimos por una razón como iglesia. Somos una iglesia local, ¿para qué? Hay una misión implícita al formar una iglesia, al componer, ¿verdad?, una iglesia, al reunirnos como iglesia. Hay una misión implícita, pero cuando nosotros tenemos prioridades diferentes a la misión, entonces no somos unánimes. No podemos andar juntos, no podemos caminar juntos. Eso es muy importante empezar por ahí. ¿De dónde viene esa palabra? Hay una palabrita muy interesante que es yugo. Si la han escuchado, ¿no? La palabra yugo. ¿De dónde viene esa palabra yugo? Esa palabra viene de la siembra, ¿sí? Es lo que se le pone a quienes, a las bestias, ¿verdad? ¿Para qué? Para arar la tierra, para que se pueda sembrar la tierra, hermanos. Ahí se requiere el yugo. Imagínense dos bestias sin yugo, o con un yugo desigual, disparejo, que usted ponga a un burrito y a un buey, ¿qué va a pasar? Hay yugo desigual ahí, no se va a poder tener una buena siembra, no va a ser posible arar. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos diferentes prioridades a la misión. Fíjese lo que estoy diciendo. No tener diferentes prioridades entre nosotros. A mí me importa esto, a mí me importa esto, a mí me importa lo... No. Estoy hablando de tener diferentes prioridades a la misión que tenemos como iglesia. Cuando eso sucede, hay un yugo desigual. Debemos mantener el yugo de manera correcta para arar, para sembrar, para cosechar, para que haya conversiones, para que se predique el evangelio bien, como debe ser. Tenemos que caminar juntos, si no, no se puede, hermano. Si el evangelismo y el discipulado no son prioridades para un miembro de una iglesia local, ese miembro no está con el yugo puesto. No está guardando la unidad, está desparramando lo que debe ser juntado, está en contra de aquello a lo que debe seguir con fidelidad. El que conmigo no junta, desparrama, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos una prioridad distinta a la misión que tiene la iglesia local, estamos atentando contra la unidad que deberíamos de guardar. Porque es lo que manda el apóstol Pablo, guardar la unidad. Y esa es una obra individual en beneficio de la iglesia local. La unidad no es entre congregaciones. La unidad es la que se debe mantener como iglesia local, porque es en beneficio de la iglesia local, es en beneficio de nosotros como congregación. Pedro y Juan forman un equipo. Suben juntos al templo para la oración, y cuando uno habla al cojo, se refiere a nosotros. Míranos. El apóstol Pedro no excluye a Juan. No dice, mírame, y Juan ahí nomás, el cojo viendo y Juan también. No, Pedro no lo excluye, no lo excluye, ¿verdad? Ellos forman un equipo y dicen, míranos. Y así el mundo tiene que vernos. Así la gente debe vernos. ¿Qué están haciendo? Estamos predicando el Evangelio. Estamos discipulando. Estamos haciendo discípulos. Estamos extendiendo la palabra. Qué lástima que en algunas iglesias se dice el hermano, ¿verdad? El hermano es el que predica. El hermano es el que hace mucho. El hermano, este hermano, estos hermanos o este, pero no dicen nosotros, sino ellos. Usamos un pronombre diferente. No es que ellos, no es que el hermano, no es que estos, no aquel, ay, qué falta nos hace aquel hermano, hombre, que ya falleció o que se fue a otro lugar, ¿verdad? O que está enfermo, qué falta nos hace, porque viera cómo predicaba el hermano, viera cómo animaba a todos, viera cómo levantaba aquí el ánimo para que la obra caminara. No, hermanos, eso no es correcto. Necesitamos decir nosotros, animarnos, predicamos, servimos en la obra de Dios. Podemos decir que Pedro y Juan son responsables y son cumplidos en lo poco. En lo poco. Ellos están subiendo al templo a la hora novena, que son como las 3 de la tarde, para orar y también para evangelizar a los judíos ahí. Son fieles en algo pequeño: orar y evangelizar. Cosas pequeñas, en lo poco. Ellos son fieles, se juntan y dicen, vamos a orar y vamos a evangelizar. En lo poco. Pero aunque esas cosas son pocas, son pequeñas, son muy importantes y son prioridad para el cristiano. La oración y la evangelización son prioridad para el cristiano, para la iglesia local, son importantísimos. Necesitamos ser como ellos, fieles en lo poco, pero que es la prioridad, ¿verdad? El juez dirá, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué es lo mucho? Entra en el gozo de tu Señor. Ahí está lo mucho. Porque fuimos fieles en qué? En lo poco. Así como ellos, como Pedro y Juan, ¿verdad? Fueron fieles en lo poco, pero eso poco es lo primordial, es la prioridad que tenemos. No es complicado, hermanos. Las prioridades en Cristo, si las analizamos con una mente fría, son relativamente pocas. Las prioridades en Cristo son relativamente pocas. No nos estemos imaginando de que, no, es mucho trabajo. Hay mucho que hacer. La obra de Dios es tan agobiante que prácticamente no puedes tener vida en este mundo. No, hermanos, la obra que nos toca hacer es relativamente poca. Y no debemos hacer nada más hasta que estemos cumpliendo con lo primordial. Ahí hay que empezar. Hay que empezar con lo primordial. Hay que empezar con eso. Hay que empezar por ahí. ¿Sí? Nuestras prioridades deben ser la palabra, la oración, el evangelismo, ¿verdad? Esas son nuestras prioridades. ¿Ustedes creen que eso es mucho? ¿Orar? ¿Es mucho eso? No, estar orando, no, hombre, no puede ser. ¿Estudiar la Biblia es mucho eso? ¿Dedicarle una hora? ¿Una hora a estudiar la Escritura? ¿Al evangelismo dedicarle un tiempo? ¿Al discipulado, a instruir, a enseñar, a bautizar a la gente? Se fijan, es poco, hermanos. Es pequeño realmente el servicio. Es un yugo fácil. Nosotros lo vemos grande, o no sé qué se nos ha metido en la cabeza pensando que es una cosa pues grandísima, pero no es así. ¿Qué estamos haciendo pensando en desarrollar un montón de actividades en nuestra vida y dejamos afuera la misión? Algo está mal ahí. Estamos llenando nuestra vida, nuestras actividades, con tantas cosas que no estamos dejando espacio para hacer esas pocas cosas que el Señor nos pide. Son pequeñas, son pocas, pero son bien importantes, son prioritarios, son prioridad para nosotros. Entonces, en este primer versículo vemos dos cosas muy importantes: unanimidad y fidelidad. Dos cosas básicas, esenciales para cada cristiano. Hay unanimidad y hay fidelidad. Lo hacen juntos, pero lo hacen. Son pocas cosas, son pequeñas, pero lo hacen. Son fieles en lo poco. Son fieles. Están juntos y son responsables en lo poco. ¿Sí? Y es lo que debemos hacer nosotros también. Ahora, en el versículo 2... dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí tenemos al cojo. Y este cojo también es importante, porque este cojo también tiene mucho que enseñarnos. Pedro y Juan, en estas dos personas, en estos dos cristianos, vimos lecciones acerca de cómo se ve un discípulo fiel, cómo obra, cómo trabaja un discípulo fiel. Ahora, en el cojo vemos a un cuadro del hombre sin Cristo, del pecador, del que no es cristiano, ¿sí? De aquel que no ha nacido de nuevo. Fíjese lo que dice el versículo 2, ¿cómo lo identifica? Lo identifica como un hombre impotente. En el significado extenso de la palabra. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Es completamente incapaz de ayudarse a sí mismo. No puede moverse a sí mismo. Y ha estado así, ¿desde cuándo? Desde nacer, fíjese, desde nacimiento el hombre es completamente impotente, ¿verdad? Cuando nace, pues es un bebé. No puede moverse, ¿verdad? No sabe caminar, no puede comer, lo tienen que cuidar. Pero cuando se desarrolla y crece, el hombre llega a ser independiente. Pero este no era independiente. Tenía que ser llevado. Tenía que ser traído. Es completamente incapaz de ayudarse a sí mismo. Así es el inconverso. Fue llevado por los caminos de la oscuridad, del pecado, de la maldad, y se ha convertido en una persona que no puede ayudarse a sí mismo para poder librarse de la condenación del infierno. ¿Qué puede hacer el inconverso por sí mismo sin el Evangelio? No puede hacer nada. Dice el versículo 2 que lo ponen cada día a la puerta del templo. Fíjense qué interesante, la puerta del templo. ¿Dónde estaba él? ¿Estaba adentro o estaba afuera? Estaba afuera, hermanos, estaba afuera del templo. Él no estaba adentro, él estaba afuera. Él está fuera del templo, de lo que era la morada de Dios en ese contexto, en ese tiempo, en ese periodo. Dios estaba ahí adentro en el lugar santísimo. Y el cojo estaba afuera del templo. Estaba en la puerta, no entraba al templo. Exactamente como el que no es cristiano. ¿Sí? Exactamente igual. El pecador perdido no mora en la presencia de Dios y nunca morará ahí en tanto no se arrepienta de sus pecados. Está fuera del cielo, está fuera del templo de Dios, está fuera de la casa de Dios, está fuera. Y a menos que se arrepienta, seguirá afuera. Dice Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 15. Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde van a estar los mentirosos? ¿Dónde los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los que hacen mentira, ¿verdad? ¿Dónde van a estar los pecadores? ¿Estarán qué? Fuera. Eso es lo que le espera al pecador. En los versículos 3 al 5, vemos el cojo ahí. Dice, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Qué era lo que pedía? Limosna. ¿Sabe por qué? Porque el cojo no sabe cuál es su verdadera necesidad. Él siempre, mientras le sigan dando limosna, siempre va a tener necesidad. Siempre. Mientras le sigan dando el pez, siempre va a tener hambre. ¿Qué se requiere? Hay que enseñarle a pescar, ¿no? Para que él sea independiente y se valga por sus propios medios. Pero aquí el cojo no sabe cuál es su verdadera necesidad. Él quiere dinero. ¿Qué es lo que quiere el cojo? Dinero, quiere limosna. Eso es lo que quiere, dinero. Y el inconverso es exactamente igual. El que no es cristiano siempre está buscando lo equivocado. Siempre está buscando, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué es lo que busca la gente sin Cristo? ¿Sabe qué busca? En primer lugar, la felicidad. En segundo lugar, buscan la comodidad. En tercer lugar, buscan el éxito. En cuarto lugar, buscan dinero. En quinto lugar, buscan sexo. En sexto, buscan poder. En sexto, buscan satisfacción. En séptimo, fidelidad, comodidad, éxito, dinero, sexo, poder, satisfacción. Eso es lo que busca el inconverso, el que no es cristiano. La necesidad del cojo, la necesidad del cojo es la sanidad. Es lo que él necesita, una sanidad, un cuerpo nuevo. Y el inconverso lo que necesita es su salvación. Una sanidad, pero del alma. Una sanidad del corazón, ¿sí? Para estar bien delante de Dios, para que la justicia que Dios ofrece en Cristo sea posible en él, ¿sí? El cojo esperaba algo de Pedro y de Juan, ¿verdad? Según los versículos 3 al 5. Él esperaba algo. Y el pecador tiene todo el derecho de esperar algo de nosotros, los cristianos. El pecador tiene todo el derecho de esperar algo de nosotros, los cristianos. Si realmente somos los que profesamos ser cristianos, tenemos una deuda, debemos a los inconversos algo y por lo tanto ellos tienen el derecho de esperar algo de nosotros. Fíjense lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos una deuda que hay que pagar, que hay que cumplir. Dice Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15, para ver esto de la deuda. Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Romanos 1, 14 al 15. ¿Qué dice Pablo? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Deudor. Tengo una deuda con ellos. Nosotros como cristianos tenemos una deuda con el no cristiano, con el inconverso. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estás en Roma. Esa es la deuda que tenemos con el inconverso. Versículo 6, el cojo fue sanado por el Señor Jesucristo cuando Pedro le dijo algo, cuando le habló, cuando le dijo, míranos, ¿verdad? Dice el versículo 6. Mas Pedro, ¿qué cosa? Dijo, Pedro dijo, habló, se comunicó. El cojo fue sanado cuando Pedro le dijo algo. Nosotros podríamos ver al Señor salvar a los pecadores, ¿cuándo qué? Cuando hablemos, cuando digamos, cuando proclamemos, cuando compartamos la palabra de Dios. El poder de la salvación está en la semilla, no en el sembrador. Y sembramos, ¿cómo? Hablando. El poder de la semilla es de ella, es del Señor, no nuestra. Pero sembramos la semilla solamente cuando hablamos, ¿sí? Según el versículo 7, el cojo fue sanado inmediatamente. Al momento, dice el texto, ¿no? Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al momento se le llenaron de fuerza esas piernas débiles. El cojo fue sanado inmediatamente. Y así es la salvación. Inmediata, instantánea. No se trata de un proceso de que primero te vamos a dar unos estudios de 8 semanas, de 15 semanas, de tantos meses. No, la predicación del evangelio es sencilla. En la misma hora de la noche una persona se puede salvar. En aquella misma hora de la noche, hermanos, en ruta, usted dice, ay, pero es que voy aquí en el camión, o voy aquí caminando por la calle, o voy hablando con esta persona en el trabajo, o estoy haciendo esto. Es muy poquito tiempo, como que no es lugar. A tiempo y fuera de tiempo, usted redarguya, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina, y en aquella misma hora, basta una hora para que el pecador pueda ser salvo. ¿Sí? Al instante, la salvación viene cuando el pecador se arrepiente de sus pecados. Todo el mundo vio el fruto de la obra del Señor, versículos 8 y 9. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el mundo le vio, todo el mundo vio el fruto de la obra del Señor en el cojo, y todo el mundo debe poder ver el fruto de la conversión de un pecador. Todo el mundo lo puede ver. Con una verdadera conversión al Señor habrá un testimonio visible e indubitable de la conversión. Este era un borracho, este era un mentiroso, este era un fornicario, este era un adúltero, se convirtió al Señor y ahora lo vemos que ya no anda borracho, lo vemos sobrio todo el tiempo. Vemos que era un ladrón y ahora vemos que trabaja y se gana el sustento con el sudor de su frente. Vemos que era un adúltero, ya rompió con ese adulterio, ya lo dejó ahí, ¿verdad? Se acabó ese adulterio. Entonces esa conversión se hace visible a los demás. Parte de este fruto es el denuedo. No le cuesta nada hablar de lo que el Señor hizo en su vida. El convertido va a hablar de su experiencia, como el cojo. ¿Qué hizo el cojo? Dice que todo el mundo le vio andar y alabar a Dios. Lo oyeron. Y el cristiano, cuando el pecador, cuando se hace cristiano, el pecador, cuando se hace cristiano, no solamente se ve su cambio de vida, sino que también se le oye decir algo. ¿Sí? Predica por todos lados, alaba a Dios por todas partes, no importa dónde esté, alaba al Señor. Entonces, en los primeros versículos vemos la escena para todo lo que va a pasar después. ¿Sí? Pedro y Juan suben al templo para orar en la tarde y se topan con un cojo que está mendigando. Ahora lo que sigue es el milagro de la señal de confirmación, la sanidad del cojo. Entonces la próxima semana vamos a continuar ahí en los versículos 3 al 8 de Hechos capítulo 3. Versículos 3 al 8 para ver este milagro de la señal de confirmación, ¿sí?, en la sanidad del cojo.
Volviendo a la Biblia.